tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Este viernes 9 de julio se conmemora el centenario del nacimiento de la doctora Adela Reta, relevante figura de la política y la cultura nacional. Con ese motivo se realizarán numerosos actos de homenaje en el Correr de esta semana, y el Sodre, cuyo auditorio lleva su nombre, inaugurará también una exposición en su honor. Para conocer más sobre lo que se tiene pensado, recibimos al director ejecutivo del Auditorio Nacional del Sodre, Gonzalo Altí. Gonzalo, bienvenido.
Hola, un gusto saludarlos. Encantado.
Bien, Gonzalo, primero para empezar un poco, te queríamos preguntar qué significó la figura de Adela Reta para el ámbito de la educación y la cultura.
Bueno, sin duda fue y es un referente sumamente importante. A ver, porque en definitiva, más allá de su referencia política ocasional, creo que trascendió fronteras partidarias y elaboró un estilo de trabajo y una forma de abordaje de distintos temas que están relacionados a la política, a la educación, a la infancia, a la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que la transformaron en una figura icónica y muy importante para todo el país. Y en nuestro caso en particular, que el auditorio lleve su nombre, sin ninguna duda, es el mejor homenaje que podría haberse hecho, dado su dedicación absoluta a la causa de la cultura y a su vez en particular para este edificio, con un empuje determinante para que esto sucediera, ¿no? Entonces, me parece que es muy oportuno que en este centenario se la recuerde en sus diversas facetas, porque bueno, fue una personalidad que en toda su carrera de vida y política ocupó y trabajó en varios aspectos bien importantes.
Además de su formación como jurista, tuvo un impacto muy importante en las políticas culturales de Uruguay, ¿no?
Sin duda. Recordemos, tuvo a cargo de la cartera del Ministerio de Educación y Cultura, trabajó en el Sodre, promovió el concurso que terminó con la confección del actual Auditorio Nacional. O sea que, sin duda alguna, fue de altísimo impacto sus aportes. Y bueno, en ese sentido, el nombre del auditorio está muy bien puesto y lo llevamos con orgullo, ¿no?
Justamente, uno de sus más grandes proyectos fue esto, la reconstrucción del auditorio, por más que no lo llegó a ver terminado y que hoy lleva su nombre. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo fue el proceso de la reconstrucción? ¿Cómo se llega a lo que tenemos hoy en día?
Bueno, fue un proceso largo, ¿no? Tengamos en cuenta que entre medio tuvimos la crisis del 2002, como tres cambios de gobierno de distintos partidos políticos. Por lo tanto, desde aquel inicio, por los fines de los años 80, 89, que empieza a rodar el llamado y el proyecto y el inicio de las obras, por allá por los principios de los 90, 93, 94, hasta su apertura en el 2009, hubo muchos problemas para la construcción, de momentos de detenimiento y paralización casi que totales, cambios de empresas que fueron contratadas en su momento, después quebraron, hubo que reconstruir toda la ingeniería de proveedores de servicios en la construcción del edificio, para que después, allá por en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se toma la decisión de ir por la culminación del edificio y se pone el dinero, tanto a nivel nacional como de aportes extranjeros, para bueno, consolidar definitivamente la apertura el 21 de noviembre del 2009. Uh-huh. Edificio que se abrió sin terminar en su momento y que te diré que hasta el día de hoy estamos terminando. Estamos justamente en estos momentos. En cierta medida, la pandemia nos permitió invadir con cuadrillas del Ministerio de Transporte y empresas contratadas para terminar una serie de cosas que todavía estaban para hacerse. Y te diré que recién ahora, cuando terminemos estas obras, podemos decir edificio terminado. Ha sido un periplo muy largo, pero te diré que de avanzada, porque bueno, el proyecto constructivo, que tiene más de 30 años, al día de hoy tiene procesos súper modernos y máxime hoy, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la circulación del aire, todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria. Es un edificio súper amigable en ese sentido y de verdad, de avanzada en su momento cuando lo proyectaron.
Uh-huh. Sí, ¿cuáles son estas? Una cosita antes de pasar a otro tema. ¿Cuáles son estas modificaciones que restan hacerle al auditorio para considerarlo, como decías, terminado?
Terminado. Bueno, teníamos. El auditorio tiene tres torres o tres espacios bien distintos. Uno son las salas, los halls y los foyers, que es lo que uno ve cuando llega a ver un espectáculo. Que eso en líneas generales está todo terminado. Faltaban detalles operativos, ahora de cuestiones de estética o de seguridad que se hicieron ahora. La torre que está sobre la esquina de Florida, perdón, sí, está bien, de Florida y Mercedes, que es la torre donde son 9 pisos de salas de ensayo, de espacios de los equipos de gestión. Hay en ese sector 11 salas de ensayo, en otro sector hay 10 salas de ensayo más para las orquestas juveniles. O sea, es un edificio que tiene una multiplicidad de servicios enorme y ese sector además tiene todo un servicio de hotelería, por llamarlo de alguna manera, que son decenas de camarines que están dispuestos para los artistas, que cada uno en sus pisos tiene las comodidades necesarias para hacer todas sus actividades. Y un tercer espacio, que es el que da sobre Avenida Uruguay, que es la parte industrial, que es el sector de los talleres. Ese sector es el que había quedado más rezagado en las culminaciones de obras. Es decir, estaba operativo, estaba funcional, pero faltaban terminaciones, algunos revestimientos, algunos pisos, algunos detalles de algunas herramientas, algunos arreglos de azoteas, obras de albañilería, en algunos casos chicas, otros un poco más complejas. Pero bueno, en ese sentido es que estamos trabajando en estos momentos y poniéndolo ya en hoja y casi que definitivamente terminado.
Bárbaro. Hoy viernes inauguran una muestra en el hall del auditorio sobre la vida de Adela, justamente. ¿Qué Perfecto. Vamos a poder encontrar allí?
Bueno, allí se armó una muestra que trata precisamente de mostrar los perfiles de Adela, ¿no? Con pequeños resúmenes aportados tanto por la familia como por una investigación que hizo la curadora de la muestra, de Constanza Rivero, muestra el perfil educativo, el perfil de los derechos, el perfil cultural, el perfil profesional, jurista. Y hay pequeñas exposiciones de gente que la conoció, que dio determinados elementos para mostrar esa personalidad multifacética que tenía Adela Reta. Acá es bien interesante determinar que la familia, en particular una serie de sobrinas, han sido activas partícipes en el diseño y en la concepción de la muestra. Un trabajo muy mancomunado con gente, además, históricamente o amigas o socias en su trabajo o secretarías personalizadas de la propia Adela Reta, que brindó información, y con ese concepto se pretende mostrar a la personalidad multifacética de Adela Reta. Eso es lo que vamos a poner en el hall para que la gente que venga a los espectáculos o que quiera estar circulando por nuestros halls lo pueda visitar gratuitamente. Además vamos a tener una muestra de un mural que se va a presentar por Avenida Uruguay. Se hizo una intervención por un artista plástico, Alfredo Villagrán, que pintó un mural que se va a exponer la semana que viene, con una intervención también de la estética del edificio, distinta a la que estaba, que era mucho más sobria. Y ese mural, bueno, estará también por un buen tiempo allí. La muestra estará por un mes aproximadamente puesta en el hall del auditorio. Y además hay una serie de acciones más que, por ejemplo, en la sala Hugo Balso, el 21 de julio, va a haber un conversatorio con personalidades que conocieron a Adela y que se van a presentar en ese sentido, desde esa perspectiva del conocimiento. También es con entrada libre y gratuita a las 18 horas. El que quiera venir perfectamente está invitado a participar de ese conversatorio. O sea que hay una serie de acciones que el propio Ministerio de Educación y Cultura tomó como el mes Adela Reta. Más allá de las que sucedan aquí en el auditorio, también hay otras acciones que se van a hacer a través del Ministerio.
Perfecto, perfecto. Gonzalo, pasando a un poco a otro tema, queríamos preguntarte cómo vive el SODRE, la vuelta a los espectáculos públicos, cómo lo han llevado también en estos meses.
Bueno, es un día de felicidad para nosotros. La reapertura con actividades es como volver a tener la caramelera llena de caramelos en un grupo de escolares, ¿no? Y aquí, si me permiten, voy a hacer un brevísimo comentario. La semana pasada tuvimos un encuentro que el auditorio participa en nombre del SODRE con una organización que se llama Ópera Latinoamérica. Es una organización que congrega todos los teatros de producción de América Latina y algunos de España. Esa organización tiene, por poner ejemplos, desde el Teatro Municipal de Santiago al Teatro Colón o al Teatro Mayor de Bogotá o al Teatro Liceu de Barcelona o al Teatro Real de Madrid, dentro de una misma mesa de trabajo y de reflexiones y de capacitaciones y de intercambio. O sea que estamos hablando de teatros súper poderosos en donde el auditorio es uno más dentro del concierto internacional. Yo lo que les puedo decir, que me quedé súper, no contento con la situación, pero sí por nosotros, es que el contexto pandemia generó estragos en la multiplicidad de teatros que hay en América Latina y compañías de producción, compañías que están al borde del cierre porque no reciben los subsidios de los distintos países o que tuvieron que negociar a la baja los salarios de los empleados de cada uno de los teatros, o que se han perdido una multiplicidad de negocios enormes, o elencos estables que han estado meses, por no decir casi que un año, sin hacer absolutamente nada. Bueno, esa no es la foto del SODRE y no es la foto del auditorio, por suerte. Más allá de que no hubiésemos tenido espectáculos en vivo desde marzo, por ejemplo, desde marzo hasta ahora, eso no quiere decir que el auditorio ni el SODRE se hayan quedado con los brazos cruzados. El SODRE mantuvo una dinámica con los protocolos súper exigentes que nos marcaba el Ministerio de Salud Pública y nosotros mismos, con dinámicas de presentaciones a través de los programas de TNU o acciones vinculadas a las redes. Por lo tanto, todos los elencos hicieron algo en forma continua y todos los elencos, para hacer algo, necesitan de los equipos de soporte del auditorio. Por lo tanto, hubo un trabajo muy fuerte de reconversión de los equipos y de compromiso, donde la lógica del espectáculo en vivo, que es nuestro métier más importante, no se podía hacer. Por lo tanto, pasamos a cubrir roles más de producciones relacionadas al streaming o a la producción audiovisual, y eso nos permitió estar en una dinámica permanente y continua que casi que no sentimos que estábamos cerrados. De verdad, los equipos acá han trabajado todos los días, de lunes a lunes en muchos casos, y produciendo cosas nuevas, que eso es lo interesante. Por lo tanto, reitero, no me quedé contento por la foto de lo que es el continente, que está muy golpeado. Sí me quedé muy conforme en poder decir, bueno, aquí en el auditorio no sentimos la baja de trabajo, trabajamos como locos y estamos súper orgullosos de cómo los equipos han conformado espalda con espalda, los artistas con los técnicos, en sostener las puertas abiertas y las luces encendidas del auditorio.
¿Y en qué otras actividades o espectáculos vamos a tener para este mes?
Bueno, ahora tenemos en definitiva el ballet que termina de una vez por todas, Tranvía. Digo de una vez por todas porque pobres han tenido, decimos que la tercera es la vencida, ¿no? Porque fue la que cerró en marzo del año pasado, fue la que estaba en funciones cuando volvimos a cerrar en marzo de este año, y ahora queremos liquidar las entradas que teníamos, pobres de los espectadores. La verdad que hay que sacarles el sombrero a la paciencia que han tenido porque en definitiva por momentos los hemos maltratado, porque bueno, hubo millones de cambios y cosas, ¿no? Bueno, tenemos la orquesta juvenil, va a estar el conjunto de música de cámara, la Osodre a fin de mes, en Sala Balso estamos terminando de grabar una multiplicidad de videos de cuestiones vinculadas a las vacaciones de julio, llamado Recreo en Casa, que se están pasando toda esta semana y van a quedar colgados en YouTube. Después vamos a tener al conjunto de música de cámara también a finales, por allá por el día 20. No digo todas las fechas porque se van a volver locos y mejor que se fijen en la página del Sodre, porque es más fácil retener. Estrenar Muñeca de Piel, una obra de Marianela Morena a fin de mes. Y bueno, ya estamos con expectativas del mes que viene, también mucha actividad en conjunto de música de cámara y de la orquesta, porque están cumpliendo 90 años ambos organismos. Estamos terminando de cerrar qué fecha queda para Fernando Cabrera, Triple Nelson, una serie de actividades que están relacionadas a los premios Graffiti. Bueno, por suerte la maquinaria se empezó a mover, se están acomodando los zapallitos arriba del carro, como corresponde cuando suceden estas cosas, que seguramente tengamos algunos cambios de fechas previstas, pero de verdad créanme que en el auditorio le hemos puesto toda la energía para sostener los espectáculos en vivo. Hemos trabajado mucho con el Ministerio de Salud Pública y de Cultura para que se promuevan las actividades en forma presencial, porque no entendíamos por qué no las podían habilitar. Y bueno, por suerte, esa maquinaria surtió su efecto y estamos otra vez con la actividad presencial.
Perfecto. Gonzalo Altí, director ejecutivo del Auditorio Nacional del Sodre, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunio del Ar para hablar, bueno, un poco del centenario del nacimiento de Adela Reta y qué se viene y en qué está el Sodre.
Bárbaro, muchísimas gracias y a las órdenes como siempre.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.